sea compartir algo que el Señor me ha puesto hace varios días. Bueno, hace varios días no, siempre ha sido una carga que ha estado frecuentemente en nuestro corazón. Si le pudiéramos poner como un título a la enseñanza, se llamaría Algunos principios sobre evangelismo bíblico. Amén. Vamos a hablar un poco acerca del evangelismo según las escrituras. Entonces no lo vamos a abarcar todo, sino quiero resaltar algunos aspectos que creo que se han descuidado en nuestros tiempos y que son necesarios conocerlos y enfatizarlos. Ciertamente el evangelio se compone de muchas cosas. No vamos a tratar como tal el evangelio, sino algunos principios que deben estar cuando nosotros predicamos el evangelio. Entonces vamos a leer Gálatas capítulo 1 desde el verso 9. Pablo le dice a los Gálatas, dice: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Todos sabemos que el reino de Dios y la iglesia avanza a la medida que el evangelio es predicado. Pero en esta carta Pablo presenta un problema terrible que había sucedido en las iglesias de Galacia, un problema que hoy en día es todavía más común en nuestros tiempos, el problema de un falso evangelio. Pablo dice que si alguno predica un falso evangelio, el tal sea maldecido, o sea, sea anatema. Entonces, aquello que el Señor nos mandó a predicar, aquello que el Señor nos mandó a hacer, que es predicar su evangelio, así como puede producir cosas preciosas y un avance verdadero y genuino del Espíritu Santo en medio de nuestra época, también puede causar mucha destrucción. La palabra anatema me recordó un pasaje bastante conocido en el libro de Josué. Entonces vamos a leerlo ahí, Josué capítulo 7, donde se nos muestra un poco el significado del anatema. Todos conocen aquella experiencia que tuvo Josué con el pueblo de Israel cuando iban a poseer la tierra. Ellos iban con la bendición del Señor. El Señor les dijo, se encontraron una ciudad grandísima, amurallada, que fue Jericó. Pero ellos estaban obedeciendo tanto al Señor, iban bajo la palabra del Señor, que esa ciudad con su ejército y todo eso que parecía imposible a los ojos de ellos, cayó a sus pies. El Señor les dio la victoria sobre Jericó. Y inmediatamente después de Jericó, ellos se encuentran con una ciudad pequeña, Jai. Ellos venían confiados porque Dios les había dado una victoria en Jericó, y seguramente al ver Jai ni siquiera mandan todo el ejército, sino mandan unos pocos. Al llegar a Jai se encuentran con los hombres de Jai, y aquellos pocos hombres derrotan al pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios, que tenía toda la bendición de Dios, todo el respaldo de Dios, cae derrotado ante un enemigo menor. Había un factor, el anatema. Porque la iglesia, aún en nuestros tiempos, con cifras de tanto evangelismo, cifras de tantas conversiones, iglesias inmensas, llenas de personas, ¿por qué la iglesia no causa el impacto que debería causar espiritual y moralmente en el mundo que vivimos? Nosotros tenemos una ciudad como Bogotá, con iglesias donde se dice que un domingo van 5.000 o 8.000 personas a 2 o 3 cultos en el día. Porque esas más o menos, no sé, 100.000 cristianos, 120.000 cristianos acá en Bogotá, no causan un impacto verdadero en la ciudad. Un impacto verdadero es que el índice de robo, de delincuencia debería bajar. El índice de perversión en la televisión y en la cultura nuestra debería bajar. Porque el cristianismo crece y eso no causa un efecto verdadero en nuestra sociedad. Porque lo que hoy en día llamamos cristianismo, iglesias cristianas, no pasan de ser lugares donde el evangelio de Cristo ni siquiera es conocido y es predicado.
Muchos de estos lugares, muchos de los que se dicen ser cristianos, se consumen en pecados ocultos, se consumen en idolatría, se consumen en superficialidad y viven una vida semejante a la del mundo. Porque es verdad, el Evangelio no tiene el impacto que tenía antes. Porque mucho de lo que nosotros conocemos como el Evangelio de Cristo en nuestros días no pasa de ser un Evangelio anatema, maldito. Y eso hace que el reino de Dios realmente no prospere. Mira cómo sucedió ahí, mira lo que le dice el Señor a Josué. Ahí en el capítulo 7, verso 10. Porque Josué comienza a decirle al Señor: Señor, entonces nos sacaste para dejarnos morir, para avergonzarnos delante de nuestros enemigos. Mira lo que le responde el Señor a Josué. Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado el anatema. El anatema era, el Señor les había dicho que nada de lo que ellos obtuvieran del botín en Jericó lo iban a tomar para ellos. Entonces un hombre tomó un manto, no me acuerdo de qué era, un manto babilónico, pero no me acuerdo si era de plata o era de oro, y lo escondió, lo guardó. Ese era el anatema, algo que trajo maldición al pueblo. Y mira lo que le dice el Señor en el verso 12: por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros si destruyeres el anatema, si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. O sea, el Señor le dice a Israel: yo no voy a respaldarlos en todas las luchas que ustedes se van a enfrentar. Yo no voy a estar con ustedes si el anatema está en medio de ustedes. Nosotros no podemos pretender que la gloria del Evangelio y la iglesia avance mientras nosotros toleremos un Evangelio corrupto y corrompido. Nosotros no podemos pretender que el cristianismo crezca y prospere si toleramos falsos ministros del Evangelio. Nosotros tenemos la obligación de, como pueblo de Cristo, de predicar el Evangelio y defenderlo contra todo aquello que lo pueda corromper. Por eso es la carga que tenemos. Vamos a hablar de ciertos aspectos que acompañan el Evangelio de Cristo. Aspectos que, si son conocidos y si son claros, van a hacer que nosotros podamos tener una posición firme en contra del anatema. El anatema es ciertamente un evangelio distorsionado y los que lo predican. Entonces vamos a hablar de ciertas características. Lo primero que podemos decir es que nosotros, para poder predicar el evangelio, para poder llevar el evangelio a otras personas, necesitamos conocerlo. ¿Sí? ¿Cómo vamos a hablar de algo que no conocemos? Nosotros, de alguna manera, se nos ha enseñado por ese falso evangelio que hemos recibido en Estados Unidos, que tú vienes a Cristo con una necesidad, repites una oración y desde ese momento ya eres cristiano y ya conoces el evangelio. Entonces, de alguna manera, el repetir una oración te hace conocedor del evangelio, pero las escrituras muestran que el evangelio es el evangelio eterno de Dios. O sea que el evangelio es insondable. O sea, es, tú puedes pasar años y años y cada vez vas a encontrar cosas más profundas y más preciosas. La mayor necesidad para que nosotros podamos predicar el evangelio es conocerlo. Mira lo que el Señor le dice a Jeremías, capítulo 15, verso 19. El Señor le habla a Jeremías porque Jeremías se encontraba en una época terrible de oscuridad, terrible, llena de engaño. Y el Señor va a hacer algo con Jeremías, pero Jeremías debería estar dispuesto a ciertas cosas. Porque imagínate lo que decía el patriarca Job. Cuando él tiene su encuentro ahí en los últimos capítulos de su libro, llega y dice Job, y así es la experiencia de muchos cristianos, decía Job: Señor, yo hablaba lo que no entendía. y de oídas te había oído. O sea, Job tenía un mensaje en su boca, pero ni conocía el mensaje que él hablaba. La falta de conocimiento del Evangelio hace vulnerable a los cristianos para que ellos fácilmente se desvíen. La falta de discernimiento de un creyente hace que él, aún inconscientemente, aún con buena intención, pueda participar de algo falso. Falta de discernimiento es como cuando tú tienes un niño. El niño tiene 1 o 2 años, él no ha ejercitado sus sentidos. Él puede comer leche, él puede comer comida, pero así mismo como él puede comer leche y comida, puede sentarse, meter su mano dentro del pañal y comerse el popó. ¿Por qué? Porque no tiene sus sentidos ejercitados. Así como hay cristianos que reciben y escuchan un evangelio sano, así tú te encuentras que esos mismos muchas veces participan de algo profano, algo errado y algo contrario. ¿Qué hace eso? ¿Qué hace que los cristianos no puedan separar? La falta de conocimiento. Necesitamos conocer el Evangelio. Mira lo que le dice el Señor a Jeremías. Jeremías capítulo 15, verso 19. Por tanto, así dice Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. Y delante de mí estarás. Esto, ¿saben qué es, hermano? En nuestras palabras en el Nuevo Testamento, discipulado. Discipulado es ponerse a los pies de otro. Nosotros, como cristianos que hemos nacido de nuevo, somos llamados no solo a creer, sino a seguir a Cristo, a estar a los pies de Cristo. Y el discipulado tiene una intención: escuchar enseñanza, doctrina, y específicamente el Evangelio. El nuevo creyente, el creyente que ya ha caminado un tiempo, y aún el creyente maduro, tiene la necesidad constante de estar volviendo a la Escritura. Claro, bajo una relación con Dios, con su Hijo, con su Palabra, y estar constantemente alimentándose de la Escritura. Pablo, bueno, no sabemos si Pablo, el escritor de la Epístola a los Hebreos, le dice a los Hebreos: hermanos, ustedes ya deberían ser maduros, ustedes ya deberían estar enseñando a otros. Pero su experiencia es que, deberiendo ya estar enseñando a otros, es necesario que se os vuelva a hablar las mismas cosas. Entonces es necesario que otra vez se les dé leche. ¿Por qué es necesario que se les dé leche? Porque no han sido diligentes en la comunión con Dios. Y nuestra verdadera relación con Dios se basa en un estudio constante, delicado y perseverante de la palabra de Dios. Dice: estarás delante de mí, y si entresacares lo precioso de lo vil. Mira que de las cosas más terribles en nuestra época, y de las cosas más terribles de los falsos profetas, de los falsos maestros, es que aunque ellos hablan cosas falsas, también hablan cosas verdaderas. ¿Sí? Si a ti te pusieran un plato donde te van a dar veneno, no te dejan solo el veneno, porque si no, no te lo comerías. Una de las cosas más peligrosas es que hay algo de verdad y hay algo de falsedad. Pero el Señor nos manda a conocer su Evangelio y a comenzar a hacer una diferencia. Esto es de Dios, esto no es de Dios. Esto está en la palabra de Dios, esto no se encuentra en la palabra de Dios. Pero yo, ¿cómo voy a poder hacer ese ejercicio? Los judíos de Berea nos mostraron el camino. Ellos escuchaban la palabra de Pablo y examinaban cada una de las cosas que Pablo decía. No solo debemos contentarnos con escuchar un mensaje, nosotros como cristianos, cada uno tiene la responsabilidad de examinar si lo que la persona que estamos oyendo nos está diciendo es la verdad completa o una verdad tergiversada, porque la herejía, hermanos, siempre se caracteriza porque es una verdad tergiversada. ¿Sí? Es un ejemplo muy claro. Comienza el predicador y comienza a dar un mensaje acerca de cualquier aspecto de la vida cristiana. Y comienza bajo la Biblia, y va bien, pero a lo último de su mensaje como que da una vuelta y termina llevándotelo a la prosperidad. Eso es un mensaje muy peligroso. Porque aunque dice la verdad, el fin del predicador es llevarlo con una intención. Entonces yo debo examinar lo que él está hablando y a dónde me está llevando con sus palabras. Ahorita vamos a hablar un poco de eso. Pero si tú entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. O sea, Dios quiere personas que hablen de él, que lleven el evangelio de él. Pero para que esas personas puedan hablar, puedan llevar un evangelio puro, ellos tienen que examinarlo todo, discernir, y eso solo se puede obtener a través de un buen discipulado. Un buen discipulado es que tú constantemente estás yendo a las escrituras, que tú constantemente estás escuchando a hermanos que por la exposición de la palabra te pueden poner un fundamento bíblico de tu fe. Nosotros tenemos, que a veces tenemos el problema, hay hermanos que llegan nuevos, muchas cosas ya se han enseñado, muchas cosas ya se han dicho, pero hoy tenemos medios electrónicos, tenemos el internet, tenemos la literatura, tenemos muchos medios para que las personas, si en el lugar donde ellas viven no hay personas que les enseñen constantemente, ellas se puedan discipular en la presencia de Dios. ¿Sí? Hay libros, hay enseñanzas, hay videos, hay una cantidad de material para que tú conozcas la verdad. El pueblo se pierde por falta de conocimiento, pero no es que no haya conocimiento. El conocimiento abunda, pero nosotros debemos conocerlo. Cuando tú te encuentras un cristiano, en estos días me encontré con, estaba hablando con un hermano que es un joven recién llegado a la comunión de los santos, pero es un hermano que lleva bastante tiempo en el evangelio, o bueno, asistiendo a la iglesia. Este joven, por un arreglo del Señor, el Señor lo ha traído a la comunión, y me decía este hermano que tuvo una experiencia terrible en estos días. Fue a evangelizar a una persona y se dio cuenta que esa persona tenía tantas preguntas que cuando él estaba compartiendo el evangelio no pudo responder las preguntas. Me dice, hermano, es triste llevar 6-7 años reuniéndote en un lugar y cuando te pregunten algo de Cristo, tú no puedes responder. Miren, hermanos, desde las cosas más básicas debemos conocer. Tú dices que eres cristiano, pero ¿a cuál Jesús sigues? El cristiano debe hacer diferencia entre el Jesús bíblico y el Jesús de los testigos de Jehová, el Jesús del musulmán, el Jesús de los mormones, el Jesús de los adventistas. ¿Cuál es el Jesús que tú sigues? ¿Tú crees que Jesús murió? El católico también. ¿Qué dicen las escrituras acerca de la muerte de Jesús? Tú tienes que tener tal claridad que fácilmente abres los libros del Antiguo Testamento y le puedes mostrar a un judío las profecías acerca de Jesús, el cumplimiento acerca de su muerte. ¿Por qué era su muerte? Nuestra condición, la necesidad del arrepentimiento, la necesidad de la fe, la necesidad del nuevo nacimiento. Todas esas son verdades básicas y fundamentales de la fe. Tú debes conocer a tal punto el evangelio que puedes ponerte en un debate con otro que ataque el evangelio y mostrar con sabiduría y con la gracia que proviene de las escrituras la verdad. Se dice de Esteban que cuando él hablaba no lo podían contradecir. Tal era la sabiduría de él que el Señor le había dado que callaba a los oponentes. Porque tú te vas a encontrar en el camino que muchas personas que están contra el evangelio vienen con la Biblia. Y tú necesitas conocer el evangelio a tal punto que cuando vayas a predicar el evangelio, tú estés preparado para presentar defensa de tu fe. Ese evangelio de que yo tuve una experiencia y estaba llorando y vino una paz sobre mí y vino y lloré y eso, ese evangelio no es un evangelio bíblico. Tú debes presentar la verdad con las escrituras, no con tus experiencias. No con tus experiencias. Ese evangelio que solo apelas a las emociones y a los sentimientos de las personas, solo crea falsas conversiones. Porque la fe viene únicamente por el oír la palabra de Dios. Tú no puedes hablar la palabra de Dios si antes no la has comido y te has llenado de ella. Has llenado todo tu vientre de la palabra de Dios. Una hermana en estos días me decía que la habían invitado porque ella con cristianos de su universidad trabajan en obras sociales y en medio de esas obras sociales quieren predicar el evangelio. Cuando la invitaron, aquella hermana me dice: hermano, yo quiero ir, pero realmente yo veo que no conozco el evangelio. ¿Cómo voy a hablar si no lo conozco? Nosotros debemos prepararnos. Y eso es discipulado. Discipulado. Tiempo a los pies de las escrituras. No hay nada más vergonzoso que una persona vaya a predicar el evangelio y la persona que lo esté oyendo le desarme sus argumentos. Que tú, yendo a hablar de Cristo y del Evangelio de Cristo, la otra persona pueda derrumbarte tus argumentos. ¿Por qué? Porque no estás preparado. La palabra, el conocimiento de la palabra pone en nosotros convicciones verdaderas. Nosotros necesitamos convicciones. Porque el cristianismo, cada vez que viene un viento, se lleva. Es muy común que tú ves, llega de Estados Unidos o comienza a ver una ola hablando de lenguas. Entonces todos los pastores se dejan llegar y solo en lenguas. Viene una ola de autosuperación y todos los pastores comienzan a hablar de autosuperación. ¿Por qué los predicadores no tienen convicciones? ¿Por qué se dejan llevar fácilmente? Porque no han arraigado su fe a la doctrina de Cristo en la palabra. Si tú no tienes fundamento, si tú no tienes buena raíz en la palabra, fácilmente te desvías o fácilmente toleras el error. Como los gálatas, Pablo le decía: ¿por qué toleráis esto? O sea, ¿por qué toleran otro evangelio? ¿Por qué toleran otro mensaje? Porque no tenían una raíz profunda. Entonces la primera necesidad o la primera característica del evangelismo bíblico es que los que evangelicen conozcan el evangelio. Pasen tiempo en las escrituras, pasen tiempo a los pies de otros hermanos, pasen tiempo a los pies de enseñanza. Lean, ocúpate la lectura, le dijo Pablo a Timoteo. Si tú no lees, si tú no pasas tiempo, si tú no escuchas prédicas, ¿cómo vas a conocer la palabra? Otro aspecto, una de las características del evangelio es que aunque suple las necesidades de las personas, el evangelio por esencia tiene el fin de glorificar a Dios primeramente. Segunda a los Corintios, capítulo 4, verso 4. Mira lo que Pablo habla en relación al evangelio. Segunda a los Corintios, capítulo 4. Otro de los grandes problemas de nuestro evangelio actual es que el hombre es el centro. Hermanos, el hombre no es el centro. El centro de todas las cosas es Cristo, es Dios. Dios, aún en la predicación de su evangelio, busca que sus hijos glorifiquen su nombre en medio de toda la tierra. Si bien el pecador es beneficiado, nosotros buscamos primeramente la gloria de Dios. Cuando yo pongo la necesidad del pecador por encima de la gloria de Dios, puedo llegar a rebajar el mensaje. Nosotros, aunque servimos a los hombres, somos siervos de Dios primeramente. Mira lo que Pablo dice. Dice desde el 3, 2, 4, 3: pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Porque entre los que creen no debería estar cubierto. Entre los que creen debería ser conocido, vivido. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio. Pero mira esta palabra: de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Mira cómo Pablo habla del evangelio. Dice: el evangelio de la gloria de Cristo. Miren, el evangelio, aunque nos habla ciertamente de la muerte de Cristo, del sacrificio de Cristo, la Biblia nos muestra que aunque Cristo se humilló hasta lo sumo y fue hasta la muerte obedientemente a su Padre, la Biblia también nos muestra que Dios le resucitó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Si bien la intención de Dios y el amor de Dios quiere salvar al pecador, el propósito final es que todo hombre se incline a los pies de Jesucristo y lo reconozca como Señor y Cristo. O sea, el evangelio por excelencia lleva a los hombres a tener una visión clara, palpable de la gloria de Cristo, de la exaltación que el Padre le dio al Hijo. Pedro le dijo a los judíos: miren, ese a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. O sea que el evangelio no trata de que tú tienes una necesidad y Dios la va a suplir. El evangelio trata de que Él ha glorificado a su Hijo, como antes lo había prometido por las Escrituras, y le da un nombre sobre todo nombre, y ahora manda que todos se inclinen delante de Él. Ahora manda que los hombres le obedezcan. No hay tal evangelio de que tú haces una oración, no te va a afectar en nada. No te va a quitar 5 minutos, repito, solo tienes que abrir tu corazón. El evangelio no solo lleva a las personas a conocer y a ver su pecado y la obra de Cristo en la cruz, sino el evangelio debe llevar a las personas a entregar su vida en obediencia a aquel que es Señor de señores y Rey de reyes. Eso de que tú haces una oración y sigues viviendo tu vida como tú querías, no es bíblico. Todos los que se encontraron con Cristo pasaron de ser ellos los señores de su vida a ser Cristo el Señor y amo de sus vidas. El evangelio lleva a las personas a inclinarse delante de Cristo y a adorarle. Amén. A vivir para Él, a honrarle a Él, a que Él se vuelva el centro de sus vidas. Pero hoy en día no, hoy en día el evangelio es: Dios te da, Dios te suple, Dios te prospera, ¿qué necesitas? Y Dios es como un banco que te va a dar todo lo que necesitas. Ese no es el evangelio de Dios. Ese no es el evangelio de Dios. El evangelio de Dios, de alguna manera, llevaba a ser lo que sucedía en la época romana, y Pablo por eso usa ese mensaje de todo aquel que confiese que Jesucristo es el Señor. Cuando iba el César caminando, iba la guardia petrorial sobre él, al lado de él, y siempre que pasaban a un lugar, había trabajadores, había lo que fuera, los hombres tenían que inclinarse delante de César, y esos hombres tenían que ofrecer incienso a César y decir: César es el Quirio, César es el Señor. Si esos hombres no hacían eso, el soldado podía sacar la espada inmediatamente, matarlo. ¿Por qué? Porque César era el Señor. Cuando Pablo dice que tú debes confesar que Jesucristo es el Señor, él tiene de telón de fondo esa situación. Las personas, después de escuchar el Evangelio, debían inclinarse, debían adorar. Y si no se inclinaban y adoraban a Cristo, el Señor que Pablo predicaba, las personas eran dignas del juicio de Dios. ¿Sí? Jesús es el Señor. Otra cosa terrible que hemos visto en nuestros días: el Evangelio no solo derriba todo el orgullo, derriba toda la justicia propia de los hombres y los vuelve humildes y los hace inclinarse a los pies de la cruz de Cristo, sino que el Evangelio, por característica, hace que los que prediquen el Evangelio sean humildes. El Evangelio, el evangelismo, el ministerio de la palabra no debe volver a los evangelistas orgullosos. Cada vez que Dios huele que un predicador habla más de él que de Cristo, cada vez que Dios huele que un predicador busca más la gloria suya que la de Cristo, Dios no comparte su gloria con ninguno. Dios se hace a un lado y deja a los hombres en su locura cada vez que los hombres le roban su gloria. Huye de cualquier predicador que cuando tú lo veas, lo que él está haciendo es engrandecerse. El Evangelio nos vuelve humildes y exalta el nombre del Señor Jesús. ¿Sí? Mira cómo dice Pablo: porque no nos predicamos a nosotros mismos. No consiste en lo que hacemos, no consiste en cuántas personas responden a un llamado nuestro. No consiste en nuestras obras, no consiste en nuestras iglesias. El tema central del Evangelio es Cristo. Día y noche debemos pasar tiempo predicando a Cristo como Señor. Sí, como Salvador también. Pero el objetivo es llevar a las personas a conocer la autoridad y el gobierno que el Padre le entregó a su Hijo. Y dice: y a nosotros, como vuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz o en el rostro de Jesucristo. Una vez unas personas comenzaron a reunirse con nosotros. Al comienzo, cuando llegamos, les predicábamos, tratábamos de que se sintieran cómodas. Con el tiempo, pues como las cosas van avanzando, uno no se puede centrar en las personas. Una de esas personas se sintió ofendida y vino a hacernos el reclamo, que porque ya no la tratábamos como antes. Nosotros ni nos habíamos dado cuenta. Lo único que le pudimos responder es: hermano, esto no se trata de usted. No busque que cuando usted viene a un lugar, cuando usted viene a reunirse, que la reunión se centre en usted, en sus necesidades. El cristianismo bíblico se centra en Cristo. Las necesidades de Cristo, el Evangelio de Cristo y la gloria de Cristo. No en nosotros. No en nosotros. ¿Sí? Porque hoy hasta las canciones cristianas, hermano, se centran en nosotros. Ven, tócame, consiénteme, enamórame. Todo soy yo. ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde están las Escrituras? No. Todo es yo y lo que yo siento, lo que yo deseo, lo que yo anhelo, lo que yo amo, lo que yo hago. El Evangelio no se centra en nosotros, hermano. Se centra en Cristo. Tercera característica de un evangelio bíblico: aunque el evangelio, lo que Cristo obtuvo en la cruz, tú todo lo recibes por fe y gracia. Ciertamente el Señor describe el evangelio y el camino que han de seguir los que reciben el evangelio como un camino estrecho. Vamos a leerlo. Mateo capítulo 7. ¿Por qué decimos esto? Porque muchos cristianos, con un afán de que las personas se conviertan, rebajan el evangelio y el llamado de Cristo para sus seguidores. Nosotros siempre decimos esto: el evangelio que nosotros predicamos debe ser universal. ¿Qué quiere decir eso? Que yo se lo puedo predicar a un colombiano, a un estadounidense, a un japonés, a un musulmán, a un católico. Es para todo hombre. Y tiene el mismo llamado para todo hombre. No existe tal cosa que yo me vaya a un país árabe, Arabia Saudita, Irán, Pakistán, y les hable a los cristianos de convertirse y entregar su vida por Cristo, y llegue a Estados Unidos, les hable a los cristianos de convertirse y ser prósperos y exitosos. Son dos evangelios diferentes. Y el evangelio es el mismo aquí en cualquier parte del mundo. Entonces, ¿qué nos muestra eso? Que hay un evangelio distorsionado. ¿Sí? Mira lo que el Señor decía, Mateo capítulo 7, desde el verso 13, dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Claramente esa puerta nos habla de Cristo y de la salvación. Ciertamente hay una puerta, hay un camino, una puerta ancha y un camino ancho que lleva a la perdición, y hay una puerta estrecha y un camino estrecho que lleva a la salvación. Y dice: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mira lo que el Señor está diciendo. El camino a la salvación, de comienzo, es estrecho. Si tú quieres realmente seguir a Dios, el camino que Él puso, que es un camino de fe, de gracia por lo que Cristo obtuvo, ciertamente la puerta es estrecha. Una puerta estrecha es una puerta donde no pasan muchos al tiempo. Antiguamente construían los castillos como fortalezas, y las puertas de los castillos eran angostas. ¿Por qué eran angostas? Porque si el ejército venía a entrarse, un solo soldado se podía poner en la puerta, y como era estrecha, él podía detener la entrada de muchos, siendo uno solo. Entonces las puertas de los castillos internas eran puertas estrechas. Aún tú miras en Cartagena y las puertas, hay unos pedazos que son estrechos. ¿Por qué? Porque un solo soldado podía detener a muchos. El evangelio es así, hermanos. De alguna manera el evangelio es como un colador. Muchos, dicen las escrituras, aunque el remanente de Israel sea como las arenas, como la arena del mar, aunque el pueblo de Israel sea como las arenas del mar, solo el remanente será salvo. El Señor, siempre que nos muestra el camino verdadero, siempre que Él ha mostrado al pueblo que lo ha seguido, siempre se ha caracterizado porque no son muchos. La grandeza, las multitudes, muchas veces no surgen de un verdadero evangelio, sino de levadura. ¿Qué es la levadura? Algo que agranda, pero que en sí el pan no tiene consistencia. ¿Qué puede ser levadura en el evangelio? Promesas que Dios no ha dado. Miren, usted puede buscarlo en las escrituras. Dios nunca prometió hacer una persona famosa y próspera. Dios nunca incitó el corazón de las personas a la avaricia. Eso lo hacen los falsos maestros. Cristo dijo, un día vino un hombre rico: Señor, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Cualquiera de nosotros le hubiera dicho, repita una oración. Cristo le dijo, mira, el problema suyo es la avaricia. Vende todo lo que tienes y sígueme. ¿Quién le ha predicado un evangelio así, hermanos? Hoy en día es al contrario. Hoy en día es, ven a Cristo y obtiene todo lo que quieras. Eso hace que el pueblo de Dios crezca, pero con un evangelio falso. Eso hace que las cosas sean grandes, pero sin valor. El camino es angosto y la puerta estrecha. ¿Qué habla eso? Muchas personas en su contexto natural, familiar, nacional, al encontrarse con Cristo, al encontrarse con la vida, eso muchas veces les va a costar la muerte. ¿Tú cómo le vas a hablar a una persona en Corea del Norte, en China, en los países musulmanes, que se convierta a Cristo y Él los va a prosperar? Si nomás el bautizarse va a hacer que mueran quemados, mueran ahorcados, mueran crucificados. Ese es un evangelio que tú solo puedes predicar en un mundo donde no hay persecución. Pero verdaderamente el cristianismo siempre ha tenido persecución. Aún en nuestros días. En estos días vi la foto de 4 hermanos siendo crucificados en Siria. Otro siendo ahorcado, creo que en Irak. Otros siendo quemados en África. ¿Quién les promete a ellos que si conocen a Cristo todos sus deseos se van a cumplir? Eso no está en el Evangelio. Mira lo que el mismo Señor le decía a los que habían de convertirse. Ahí más adelante en el capítulo 10, verso 34. Si bien con esto no estamos diciendo que todos los cristianos al creer en Cristo vamos a sufrir persecución, lo que estamos diciendo es que las promesas del Evangelio se caracterizan porque llevan a la persona a tener una expectativa eterna y a sacarlo de las cosas temporales. Redención, justificación, salvación son dones gratuitos dados por Dios en el Evangelio que traen beneficios eternos y una esperanza venidera. Dijo un hermano, el problema del cristianismo es cuando aquellos que creen en Cristo quieren ser famosos, quieren ser exitosos, quieren ser reconocidos en un mundo donde Cristo fue perseguido, aborrecido y llevado a la muerte. Cuando tú ves que hay un amor, una amistad entre el mundo y la iglesia, tú puedes dudar en la situación que está la iglesia. Porque el Señor dijo, seréis aborrecidos por mi causa. Cuando tú comienzas a predicar la verdad, cuando tú comienzas a predicar el Evangelio, tú te das cuenta que muchos de los grandes enemigos del Evangelio son los mismos cristianos, que aman más el mundo que a Cristo, que aman más las cosas falsas que la verdad de las Escrituras. El hermano John MacArthur dijo esto, dijo que a él lo sorprendió que las más grandes luchas por la fe las ha vivido dentro de la iglesia, no las ha vivido afuera. Porque es tanto el engaño y el error de nuestra época que los cristianos no conocen la verdad. Mira lo que le dijo el Señor a los que lo habían de seguir. Mira, nomás podemos ver los pasajes desde el 10:32. Dice, a cualquiera pues que me confiesa delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Porque hay personas que creyendo en el Señor pueden llegar a negar el nombre del Señor delante de los hombres. Persecución. ¿Sí? Si tú miras ahí, el Señor lo que está haciendo es llevando a sus discípulos a no temerle a los hombres, porque ¿qué puede hacer el hombre si el hombre lo máximo que puede matar es este cuerpo? Pero Dios es el que puede determinar a dónde va nuestra alma. Por eso tú ves que en la Biblia Dios es tan serio con los falsos profetas y ministros, porque digamos Hitler pudo matar muchos cuerpos. Pero muchas de las personas que murieron en el holocausto por causa de la terrible persecución se convirtieron a Dios. O sea que les mató el cuerpo, pero su alma se fue para la gloria. Pero un falso evangelio puede matar el alma. ¿Sí es lo serio? La persecución puede matar el cuerpo. Un falso evangelio puede hacer una persona 2 veces más hijo del infierno. Puede cerrarle las puertas de los cielos. Dice cuando habla Jeremías de los falsos profetas, ustedes abren las bocas del Seol. Nosotros tenemos una generación de cristianos falsos convertidos que van a llenar el infierno
así como homosexuales, ladrones, borrachos. ¿Por qué? Porque unos sinvergüenzas nunca les predicaron la verdad del Evangelio. ¿Qué va a hacer de esas personas cuando estén delante del trono de Cristo? Aquellos que eran llamados a enseñar la verdad, cerraron la verdad a los ojos de los hombres y les predicaron otro Evangelio. Mire lo que dice el Señor a los creyentes, a los que reciben el Evangelio. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre y a la hija contra su madre y a la hija contra su nuera. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. O sea que el Evangelio, ciertamente, como Pablo le dijo al hombre en la cárcel, le dijo, si tú crees, el que cree en el Señor Jesucristo y será salvo, tú y tu casa. Esa es una cara de la moneda. Que tú puedes creer y tu familia se puede convertir contigo. Otra cara de la moneda es que tú puedes creer y tu cónyuge no convertirse. Pero dice Pablo, si él consiste en vivir contigo, sigue viviendo con él. Tú no sabes si de pronto se convierta. O sea, cree y puede ser salva tu familia. O es salva tu familia. Cree y de pronto se convierte tu familia. Pero la otra cara de la moneda es, cree y vas a tener problemas con tu familia. Eso es un evangelio completo. ¿Sí? Donde tú sumas todos los aspectos. Tú puedes creer y tu familia se puede convertir. Pero tú también puedes creer y el que te entregue la gran persecución puede ser tu papá o tu hijo. ¿No lo dijo el Señor Jesucristo? ¿De qué nos habla esto? Que el evangelio, aquellos que han creído, ciertamente no son solo llamados a creer, sino a padecer por el nombre de Cristo. Y eso también debe ser parte del evangelio. Muchos, cuando tú lees la historia de los mártires de la iglesia, por lo menos el libro de nuestro hermano John Fox, muchos se convertían y a los 5 minutos estaban entregando su vida por Cristo. Niños, niñas, jóvenes, adultos, ancianos. ¿Sí? Porque el que me quiera seguir todo más, tome su cruz. Inmediatamente tú crees que es lo siguiente que Dios manda al creyente, que se bautice, que es el bautismo, identificarse con la muerte de Cristo y su resurrección. Muchas veces, en muchos países, el bautismo es realmente identificarse con la muerte de Cristo. Tú pierdes tu familia, tú pierdes tu herencia, tú pierdes todos tus bienes y te toca salir. ¿Sí? Todos los países musulmanes que se practica la sharia o la ley musulmán, tú no te puedes convertir al cristianismo. Te dejan orar, leer la Biblia si lo haces en secreto. Tú te bautizas y eres inmediatamente culpable de muerte. No, hoy en día, suscríbete a cualquier sitio web en internet de noticias cristianas y tú vas a recibir diariamente noticias de hermanos que en estos momentos, países que hacen parte de la ONU, países que hacen parte del mundo democrático, están condenando, encarcelando y matando a cristianos por su fe. Y eso, la Biblia nos anuncia que vienen tiempos donde habrá una persecución todavía a nivel mundial, de unas dimensiones las cuales nunca han habido. Muchos van a vencer, muchos van a derramar su sangre en medio de esta prueba. ¿Qué pasará cuando el cristianismo en nuestros días se vea enfrentado a tal situación y lo único que ha escuchado es paz, paz y prosperidad? Mira cómo el Señor le decía a los falsos profetas ahí en Jeremías. Jeremías capítulo 23. Mira cómo el Señor les hablaba, porque el falso profeta en los antiguos, en los tiempos antiguos, hermano, no era un hombre que hablaba herejías. ¿Saben por qué se caracterizaba el falso profeta en los tiempos de Jeremías? Igual que en nuestros días, solo hablaban de prosperidad y bendición. Jeremías capítulo 23.
Es el pasaje clave. Tú puedes leer todo el capítulo 23 desde el verso 9 en tu casa y te vas a dar cuenta cómo el Señor denuncia, pero solo vamos a leer dos pasajes. En el verso 16 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas. Una persona viene a ti con una necesidad y tú le dices a esa persona: mira, si tú te conviertes, el Señor te puede sanar. ¿Tú cómo sabes que esa enfermedad no es un castigo de Dios? ¿Tú cómo sabes que el Señor lo quiere sanar? Tú le estás prometiendo sanidad. El Evangelio promete salvación. El Evangelio promete justificación, redención. Y dice que al Evangelio lo acompañarían ciertas señales. Pero tú, ¿cómo sabes que esa enfermedad que el Señor le puso a esa persona es la manera en la que Él está derribando su orgullo? ¿Tú cómo sabes? Y le haces repetir una oración y comienzas a decirle: Dios va a hacer esto y Dios va a hacer esto. ¿Y cómo sabes? Miren al hombre que murió al lado de la cruz de Cristo. Dios no le prometió nada. Lo único que le dijo es: de cierto te digo que hoy mismo estarás en el paraíso. Pero el hombre iba a morir. ¿Por qué? Porque había hecho cosas que eran dignas de muerte. El Señor no le conservó la vida, pero sí le dio una esperanza mayor. ¿Sí? Miren, hermanos, cuando hablemos el Evangelio, nosotros debemos limitarnos a decir lo que hacían los hombres que predicaban el Evangelio en la Biblia. ¿Qué decía Juan? Arrepentidos. Juan no decía: venga, haga una oración. Juan le decía: arrepiento. Y cuando veía como hipocresía en las personas que venían, porque uno a veces ve que está evangelizando y hay hipocresía en las personas. ¿Sabe qué le decía Juan? Generación de víboras. Porque a veces nosotros vemos la hipocresía y la dureza en el corazón de la persona que nos está oyendo y comenzamos de alguna manera a convencerlo, cuando lo que deberíamos hacer es sacar a la luz su pecado, predicándole el Evangelio. Pero el falso ministro del Evangelio alimenta vanas esperanzas. En estos días, bueno, hace un tiempo publiqué un artículo en el sitio web de Tesoros Cristianos que se llama ¿Por qué yo no asisto a un superclásico de Dante Guerra? Y el hombre le dice a los jóvenes: mira, joven, Dios puede hacer de ti el hombre más grande, más inteligente, más capaz. Dios puede hacer de ti el mejor de tu época. Dios no nos promete eso. Dios no quiere que seamos los mejores. Es más, Él dice que le da gracia a los humildes, y a los que se enorgullecen los echa fuera. Hombres que alimentan vanas esperanzas. Hombres que no debemos escuchar. ¿Qué está diciendo la palabra? No escuchéis a los profetas que os alimentan con vanas esperanzas. ¿Sí? Y dice: hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Dios. Y esto se ha vuelto tan común que cualquier persona dice: el Señor me dio un sueño y me dio una visión. Un día estábamos comprando ropa en el centro, en un centro comercial lleno de locales. Entonces nos dimos cuenta que había una persona con un megáfono predicando. Entonces yo me senté a escucharlo. Y llega y dice el hombre: el Señor me muestra algo. Estoy seguro que aquí hay 10 personas que están endeudadas. Hermano, locales así por montones. Y tú sabes que la gente, para montar sus negocios, ¿cuántos no se endeudan? El Señor dice: si tú siembras, el Señor va a suplir todas. Y comienza a regarse. Hermano, de su propio corazón. Miren, era tal el punto, ustedes lo pueden leer en todo el capítulo, que estos profetas decían: palabra de Jehová, palabra de Jehová, que el Señor llegó y dijo: no volveréis a decir palabra de Jehová, porque la palabra del hombre se volvió palabra de Jehová. O sea, cualquier cosa que ellos decían era palabra de Jehová. Nosotros, hermanos,
por temor y por no usar el nombre del Señor en vano, no debemos poner al Señor en nuestras palabras, porque muchas veces es nuestro corazón que fácilmente nos engaña. Dice el autor de Hebreos, es necesario que la palabra venga y separe que el alma del espíritu, porque muchas veces nosotros creemos que lo de nuestra alma es del espíritu, y a veces hasta lo del espíritu es de nuestra alma. Entonces no hay un conocimiento claro de la revelación y la guianza del Espíritu Santo. ¿Qué necesita hacer Dios? Pasar su palabra y separar entre lo falso y lo verdadero. Y miren que es muy curioso, y nosotros debemos poner mucho cuidado en esto, en los desatinos. Porque cuando un profeta hablaba y no se cumplía lo que hablaba, ¿qué mostraba? Que era un falso profeta. Un ejemplo. Se levanta Benny Hill, hace como 20 años. El Señor me ha mostrado que Fidel Castro va a morir de esta manera. En público, a nivel nacional, y pone el nombre del Señor Jesús. ¿Qué deberíamos de pensar de esa persona cuando lo que él dijo no se cumplió?
Falso.
Falso profeta, hermano. Pero aún así los cristianos siguen y siguen ese tipo de personas. Una vez fuimos a un lugar y teníamos como un grupo de música andina y dábamos serenata, y nos convidaron pero hace años, a convidar a una serenata de un pastor. Cogimos y le cantamos unas canciones al pastor de feliz cumpleaños y eso. Cuando se acabó, él dijo, yo quiero orar por ustedes. Y nosotros, bueno, cuando comienza, el Señor me muestra que ese CD que tanto han deseado, lo van a grabar. El Señor les va a conceder el deseo del corazón. Entonces yo comienzo a palmetear al lado mío. ¿Cuál CD habíamos deseado? Y comenzó a decir unas cantidades de cosas. ¿Qué? De su propio corazón. Y así están llenos los púlpitos hoy. Una hermana me escribió a la página. Hermano, ¿qué debo hacer? Un predicador en estos días me dijo que el Señor me había dicho que yo era una profeta. Le dije, hermana, el Señor tiene que decírselo primero a usted. Si la más involucrada es usted, ¿por qué se lo va a decir a otro? Y le digo otra cosa, hermana. En la Biblia no hay mujeres profetas. Pero el predicador le dijo que era profeta. Qué cosas, ¿no? Esto es el pan de cada día, hermano. Hay mujeres que pueden ejercer el don de la profecía, como las hijas de Felipe.
Sí.
Pero el ministerio como tal de la palabra solo le fue dado a los hombres. Mira lo que sigue diciendo. Dice, en el 17... Dicen atrevidamente a los que me irritan. O sea, cuando hay personas que pecan y en vez de exhortarlos y confrontar sus pecados, les dicen a los que irritan al nombre del Señor: Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dice, no vendrá mal sobre vosotros. Lo único importante es que usted siembre. Si usted siembra, hay una ley de la siembra, que todo lo que usted siembra va a cosechar. No importa que usted sea un pervertido, un sinvergüenza, un ladrón, un mentiroso, un adúltero, si usted siembra, va a prosperar. Un día escuché en la radio, hermano, el testimonio de un pastor que decía que un hombre con un prostíbulo había escuchado la ley de la siembra y estaba sembrando, y el Señor lo estaba prosperando. Porque la ley de la siembra, tú puedes creerlo, hermanos, fortalecen las manos de los impíos. Cuando lo primero que una persona debe escuchar en el Evangelio es arrepentidos. Eso fue lo primero que predicó Juan el Bautista, eso fue lo primero que predicó Cristo y eso fue lo que predicó Pedro en Pentecostés. ¿Sí? Arrepentidos. A veces, hermano, llegan personas con una vida claramente en pecado. Y muchas veces nosotros, queriendo que esa persona sea salva, le ocultamos su pecado. Lo que llevamos a hacer es que esa persona se haga, como le decía Juan Bautista a los que venían. ¿Quién los enseñó a huir de la ira de Dios? Le enseñamos a las personas a huir de la justicia de Dios. Tenemos el problema hoy en día del homosexualismo. Aunque quisiéramos que todos los homosexuales se arrepientan y conozcan a Cristo, nosotros no podemos dejar de llamarle pecado a lo que es pecado. Así queramos que los pecadores se conviertan. No podemos dejar de llamar abominación a lo que es abominación. No podemos rebajar la santidad de nuestro Dios por causa de la necesidad del hombre. Es más, uno de los mayores problemas para que las personas se arrepientan y conozcan a Cristo es que aman su pecado. Por eso no van a la luz, porque sus obras son malas. Entonces, y esta es la siguiente característica que vamos a hablar. Un evangelio verdadero denuncia el pecado. Pero antes terminemos el pasaje. Que anda tras la obstinación de su corazón, dice, no vendrá mal sobre vosotros. ¿Cómo terminó el mensaje de Pablo a los atenienses? Porque ha escogido Dios a un hombre que ha de juzgar a todos los hombres. Nuestro evangelio centra a Cristo como aquel que murió en la cruz, pero también debe hablar de que Él volverá y va a juzgar a todo hombre. Debe hablar del juicio. Porque esa imagen distorsionada de Dios, de que Dios es amor, es una imagen fuera de las Escrituras. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dios, tú puedes conocer su misericordia, pero también su severidad. Él es lento para la ira en grande misericordia, pero también no contenderá para siempre. Algún día Cristo regresará y ha de juzgar a todos los hombres. Un evangelio verdadero confronta el pecado. Mira el ejemplo de Juan el Bautista. Mateo capítulo 14, verso 4. Ya dijimos algo, entonces no lo vamos a repetir. Cuando él les gritaba a los fariseos y a los saduceos, generación de víboras. Uy, Juan tenía un mensaje bastante fuerte. Un día Juan fue encarcelado, pero mira la razón por la que Juan fue encarcelado. Porque no tenía amor ni misericordia. Mira lo que pasó. Mateo capítulo 14. Dice del verso 3, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. ¿Qué le estaba diciendo Juan a Herodes? Que estaba en adulterio. Nosotros muchas veces viene una persona, sabemos que está en adulterio, y nosotros decimos, ve, el Señor puede cambiar tu vida, puede cambiar tu corazón, puede, sabiendo el problema que ella tiene, pero nunca le decimos, mire, realmente usted quiere conocer a Cristo, usted necesita arrepentirse de su pecado. Esas son cosas. ¿Saben qué decía Jeremías? Jeremías, si viene el peligro sobre las personas y tú no les avisas a las personas, la sangre de ellas va a ser sobre ti. Y cuando viene hablando de eso, dice, entonces, al pecador le dirás, pecador. ¿Sí? Porque hoy tenemos, y yo escucho, yo tengo, a veces los hermanos dicen, pero ¿por qué este hermano habla de tal? Pero si yo tengo documentales de 2 horas, de hora y media, donde se muestra ese evangelio tan corrupto que se predican todos los evangelistas famosos. Y tú ves estos hombres, hay uno que aparece en un prostíbulo, predicando, es un evento en un prostíbulo. Y hay de todo, en el auditorio hay de todo, hasta una persona que trabaja en el teatro y promueve lo homosexual, de todo, hermano, así es la cosa más sucia y más corrupta. Y el hombre dice, vamos a orar, levante las manos, no importa lo que usted crea, no importa lo que usted haga, no importa lo que usted es, Dios es amor y nos escucha a todos. Imagínate que hubiera hecho Juan el Bautista con un público así. Si a los que eran religiosos. Un evangelio verdadero denuncia el pecado, hermanos. Claro, ¿para qué? Porque es que cuando tú expones el pecado a la luz de los ojos de la persona, estás mostrando la necesidad de Cristo. Es una herida que produce vida, es algo que la va a librar de su justicia y de su orgullo, porque tú te encuentras que la mayoría de personas a las cuales les vas a hablar se creen buenas. Para eso, miren, Pablo en Romanos dura 3 capítulos condenando a todos los hombres, tapando todas las bocas. Dice Pablo, bueno, ya hemos acusado a judíos y a gentiles. 3 capítulos acusándolos. Y ahí se comienza a hablar de la obra de Cristo. Porque si tú no muestras el pecado, la obra de Cristo no tiene ningún valor. Terminamos con un pasaje en 1 Corintios. Este pasaje de Pablo nos habla de su visita a la iglesia de los Corintios, o a la ciudad de Corintios, de donde surgió la iglesia. Lo que más necesitamos en nuestra época es personas con un verdadero temor cuando vayan a predicar el Evangelio. Dice Pablo en el verso 21, y antes de terminar decimos que, miren hermanos, nosotros podemos conocer testimonios en la historia, en la iglesia, que Dios haya usado ciertas cosas para salvar a las personas. Pero Dios mandó que el Evangelio fuera predicado. No estamos en contra de los folletos, de los, bueno, todo lo que nosotros queramos hacer para predicar el Evangelio. Pero Dios mandó que fuera a través de la predicación. El Evangelio lo llevan en la boca los creyentes. ¿Sí? Dice en el verso 21, pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Hoy en día parece todavía más locura la predicación. Parece ser que no podemos hacer que un joven se convierta si no le hacemos un concierto, o si no los llevamos a ver una película. O parece ser que una persona no sea convertir si hacemos ciertas cosas. Dios salva a las personas a través de la predicación del Evangelio. Punto. Un hermano un día dijo, hermano, pero es que cierto hermano hizo ciertas cosas y el Señor lo respaldó. Entonces le dije, mira, entonces hagamos una cosa. Escribe la experiencia del hermano y arrancamos los libros de la Biblia y ponemos la experiencia de él. Si bien Dios habla a veces hasta por las piedras, Él mandó que el Evangelio fuese predicado con nuestra boca, como le dijo el profeta, profetízale, profetízale, y el muerto comenzó a tener vida. Eso lo hace la predicación del Evangelio. ¿Sí? Porque a veces invitamos personas a nuestra casa a ver una película, pero no somos capaces de hablar el Evangelio con nuestra boca. Y nosotros somos llamados a ser testigos del Evangelio. Lo que más necesitamos es hombres como Pablo. Mira que en el versículo capítulo 2 se nos resume la vida de Pablo. Dice en el verso 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Cuando vamos a predicar el Evangelio, debemos proponernos nosotros mismos no hablar otra cosa, no llevar a las personas a otra cosa, sino a Cristo. Nada que salga de ahí. Y hacerlo como dice Pablo, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Cada vez que hablemos de Cristo, pensemos, meditemos que cada una de las palabras de las cuales estamos hablando, Dios nos va a pedir cuentas en el día del tribunal de Cristo. Me va a pedir cuentas por lo que dije y lo que causé en las personas que me oyeron. Yo no soy responsable de que la persona se convierta o no se convierta. Yo soy responsable de predicarle el Evangelio según la palabra. Si ella se convierte o no se convierte, responsabilidad de ella. Mi responsabilidad es predicar el Evangelio de la manera más clara y pura según la Biblia.
Si yo predicándolo según la Biblia la persona se convierte, gloria a Dios. Si yo predicando la persona me apedrea, gloria a Dios. Mi responsabilidad es predicarlo según como está escrito, no importando las consecuencias. Miren, el más grande evangelista, yo digo, de hecho los apóstoles para mí es Esteban, y en su mensaje ante el Sanedrín lo apedrearon, pero murió por la verdad. Dice Pablo, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Si a las personas no las convence el Evangelio, no las van a convencer mis artimañas. Si yo veo que esa persona directamente se opone a la verdad del Evangelio, yo me voy, me doy la espalda, me sacudo los pies y me voy. Porque Dios y Cristo no están mendigando que las personas se conviertan. Si se convierten, gloria a Dios. Pero si no se convierten, Cristo es el mismo y su reino y su voluntad y su propósito permanecen.
Amén.
Aleluya.
¿Sí? Pero a veces nosotros, mire, así no crean, venga, repito la oración conmigo. Así no crean. No, hermano, nosotros hemos rebajado el Evangelio. Por eso el cristianismo es hoy en día lo que es. Porque la punta de lanza del reino de Dios es el Evangelio. Y si tenemos un Evangelio anatema, todo lo que hagamos va a tener la derrota. Sino con demostración del Espíritu y del poder. Yo debo procurar ser una persona llena del Espíritu, capaz por el Espíritu para predicar ese Evangelio. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios.
Amén.
Un hermano dice constantemente, los medios carnales solo producen personas carnales. Los medios naturales solo producen medios, personas naturales. Si nosotros queremos verdaderas conversiones, debemos volver a la pureza y a la esencia del Evangelio según las Escrituras.
Amén.
El Señor nos ayude. Algunos
Amén.
Principios acerca del evangelismo bíblico. Vamos a dejarnos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, por permitirnos estar reunidos en esta noche, Señor. Te rogamos que tú bendigas tu palabra y que tú permitas que nosotros podamos meditar en ella, examinarla, sacar lo que es tuyo, de lo que no es tuyo, Señor. Pero sí, realmente queremos pedirte, Señor, primeramente perdón por todas las veces que nosotros mismos, Señor, hemos manchado tu evangelio. Hemos presentado un evangelio falso, Señor. Perdona todas las veces que nosotros en nuestra, uno de nuestros buenos deseos, Señor, hemos corrompido aquello que es santo y puro, que proviene de ti, Señor. Perdónanos, te rogamos que hagas de nosotros verdaderos testigos, testigos fieles, Señor. No queremos ser llevados por el error ni por el engaño, Señor. Rogamos que tú nos des claridad en estos asuntos y nos concedas meditar en ellos, Señor. Y aunque aún en nuestra práctica, Señor, queremos volvernos personas fieles a ti, Señor. Ayúdanos en medio de tanta oscuridad. Necesitamos que tú hagas que ese evangelio resplandezca, Señor. Y nos des un entendimiento claro acerca de él para poderlo predicar para tu gloria y para tu honra, y también para por amor a aquellos que lo necesitan.
Amén.
Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesús.
Amén.
Amén. Amén.